Ana Oregi, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, es competencia de la Diputación Foral de Vizcaya, pero sin duda supongo que está impresionada por esas imágenes que veíamos de esos autobuses de Bizkaibus ardiendo este fin de semana.
Sí, la verdad es que sí, me parece un hecho lamentable. Estamos hablando de cuestiones que nos afectan a todos y creo que, bueno, no encuentro otra palabra, lamentable. Me parece lamentable que nos despertemos con ese tipo de noticias, ¿no?
En este sentido, unanimidad de todos los grupos políticos para rechazar este tipo de actos, como venimos comentando en este informativo. Estaba prevista para mañana, señora Oregi, una nueva reunión interinstitucional en relación con la llegada del TAP a las capitales, las estaciones. Se ha aplazado, es el segundo aplazamiento. ¿Qué ha pasado?
Bueno, efectivamente se ha aplazado la reunión por parte del Ministerio, pero yo diría que en ese sentido un poco de tranquilidad, porque estamos trabajando con ellos, como saben, estuvimos en Madrid, estuve yo misma con los tres alcaldes de las capitales, hicimos unos planteamientos para cada una de las tres capitales de trabajo en común, trabajo conjunto entre el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento, cada uno de los ayuntamientos y Adif. Y hemos conformado esos equipos de trabajo y estamos. Entonces yo quiero pensar que las ganas de dejar que ese equipo más técnico de Adif y ETS y el ayuntamiento definan la solución, trabajen un poco más la solución, la que ha llevado a ese aplazamiento dentro de, imagino, las apretadas agendas del Ministerio en este momento también.
Y en este momento, delicado momento, se quería tener todo cerrado para diciembre. El tiempo corre.
Seguimos trabajando.
¿Vamos a llegar?
Seguimos trabajando con esa idea. Yo estoy contenta con los trabajos que se están desarrollando. Estamos haciendo desde ETS, desde el Gobierno Vasco, yo creo que propuestas y ajustes interesantes para desde el conocimiento más cercano de las ciudades, porque bueno, nosotros siempre hemos defendido, y yo creo que en eso también la ministra Ana Pastor también siempre se ha manifestado de esa manera, la integración en las ciudades debe contar con los actores locales, porque somos los que más conocemos las necesidades y los problemas que puede haber, ¿no? Y también tienes otra sensibilidad, es evidente, ¿no? Pues cuando va a entrar la alta velocidad en Vitoria, pues nosotros sabemos qué pasa en esa zona, cómo funciona, el empeño, por ejemplo, que nosotros desde el Gobierno Vasco estamos poniendo en que no perdamos esa oportunidad de intermodalidad.
Vamos a ir al detalle de esa intermodalidad.
De esa red de alta velocidad con el resto del transporte de Vitoria. Entonces, bueno, son cuestiones que yo creo que es interesante trabajar. Se están trabajando y nosotros vamos a seguir empeñados en que para fin de año tengamos las definiciones definitivas.
El Gobierno Vasco avanza, por lo menos, en la definición de ese proyecto, de cómo entrará el TAF en las capitales, también en Vitoria-Gasteiz. Nos decía la última vez que el soterramiento, nos olvidemos de él.
El soterramiento.
En esa línea siguen los trabajos.
El proyecto que está aprobado definitivamente es el soterramiento por Lakua. Entonces, bueno, de momento, mientras que valía, pues es el famoso proyecto de 500 millones de euros, y ese es el que está aprobado. Lo que nosotros decíamos al salir de la reunión de Madrid es que veíamos que ese proyecto, desde luego, queda relegado sine die, ¿no? Y bueno, si eso es así, también habrá que tomar las formalidades pertinentes, pero esas son cuestiones que le competen al Ministerio. Ahora estamos centrados en 2019 y entrada en el corredor actual. Eso requiere mucho trabajo, con mucha coordinación entre ambas administraciones y sin perder ni un minuto, como he dicho en otras ocasiones también.
¿Dónde sí irá soterrado, consejera, es en la entrada a Bilbao? Aunque suponga rechazos en los plazos, el alcalde decía que no le importaba seguir esperando unos años más, pero el caso es que llegue soterrado.
El planteamiento que nosotros hacemos desde el Gobierno Vasco y desde los ayuntamientos es que las soluciones que planteemos ahora no hipotequen las soluciones de futuro. Es decir, que no hagamos cosas que sean un poco así como, no sé, como para cubrir el expediente en este momento, porque tenemos que llegar corriendo al 2019 y luego esas provisionalidades se nos queden durante décadas, que es lo que nos podría ocurrir, porque a pesar de ser entradas provisionales, pues suponen mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vitoria, por los datos que manejamos, el Ministerio está hablando de una solución provisional de 180 o 190 millones de euros. Esas son palabras mayores. Por tanto, nosotros lo que pretendemos es que las soluciones sean compatibles con las soluciones definitivas y no retrasen los planes del Ministerio, porque nosotros también estamos interesados en que no se retrase la entrada de la alta velocidad. Tenemos que compatibilizar las obras y tendremos que compatibilizar la vida de las obras y esas soluciones provisionales también con la operativa ferroviaria. Pues a lo mejor tenemos que plantear una operativa ferroviaria un poco diferente en tanto se terminan las obras de acceso a cada una de las ciudades, pero en eso también estamos trabajando nosotros, con los operadores ferroviarios. Ahí ya entra Renfe, ahí ya entra no solamente construcción, Adif, sino también operador, para que no se resienta el servicio en el tiempo en el que duren, en el que convivamos con esas soluciones provisionales.
¿Tienen ya diseñado lo que será la futura estación del TAP en Vitoria-Gasteiz?
No está. Eso ya son cuestiones de proyecto. Yo creo que es importante diferenciar entre planificación y entre proyectos. Un buen proyecto puede ser un muy buen proyecto, pero si la planificación falló, a lo mejor pues nos encontramos con algo que no nos sirve. Yo siempre defiendo el valor de la planificación y creo que estamos todavía en ese momento, y esa planificación debe ser muy, muy rigurosa, muy estricta, teniendo en cuenta todos los condicionantes que queremos para esas líneas, y una vez que esa planificación esté perfectamente definida, el proyecto, si además es bueno, será un éxito. Pero las dos cosas hacen falta, la planificación y el proyecto. Los detalles, las cuestiones de si son pasarelas rodantes, si tenemos tres plantas, si hay pasarela para pasar al otro lado, si hay túnel subterráneo, eso es proyecto.
Pero lo que tiene claro es que habrá entrada y salida en Dato y en el Puente de las Trianas.
Puede haberla.
Puede haberla.
Puede haberla.
Todavía no es seguro.
Puede haberla.
Pero su apuesta es esa, la del gobierno vasco era esa.
Puede perfectamente haberla. Nosotros creemos que el acceso en la calle Dato, el acceso tradicional de la estación que conocemos, es muy importante desde el punto de vista peatonal y es muy importante para la utilización de toda la zona centro de ciudad, pero le falla la conectividad, es lo que siempre hemos defendido. Y creemos que por la longitud de la playa de vías que se requiere, prácticamente nos ponemos en la zona de las Trianas, como he explicado en otras ocasiones. Sí. También. Por tanto, cualquier estación grande, cualquier boca de metro incluso, tiene o estación de metro, tiene varias entradas, tiene varias bocas. Yo creo que a nadie se nos hace extraño pensar en que tuviéramos una estación con dos entradas.
Porque
es
la
perfectamente
alternativa
factible.
Puede haberla, dice. ¿Cuál sería la alternativa si no la hay?
¿La alternativa?
Esas dos entradas y salidas, sí, desde la estación.
Para mí es una propuesta, es la propuesta que nosotros tenemos encima de la mesa y efectivamente nos permite mantener esa centralidad de Dato, mantener esa centralidad y, por otra parte, mantener o propiciar la conectividad con el resto de sistemas de transporte en la zona de Trianas. Ahí es donde se nos genera ese nodo que yo siempre defiendo y que puede hacer que sea mucho más interesante para la gente venir en tren y más cómodo, y luego cada uno verá por cuál sale y por cuál entra. Pero creo que es algo que aporta valor a la red de alta velocidad y también a la movilidad de Vitoria.
Para garantizar esa conectividad, una vez que uno llega a Vitoria en el tren de alta velocidad, hay que traer el tranvía a esta parte de la ciudad, atravesar las vías del tren, atravesar el puente de las Trianas y además extender la línea hasta aquí, hasta el campus universitario donde nos encontramos. ¿Por qué trazado iría una vez que llega al puente de las Trianas? ¿Eso está perfectamente definido ya? ¿Qué calles atravesaría el tranvía?
Sí, lo estamos terminando de definir en colaboración con el ayuntamiento también, pero efectivamente lo traeríamos por el puente de las Trianas, en ese famoso nodo que generaríamos la conectividad, donde también podríamos incorporar un autobús rápido, otro tipo de medios de transporte, y después vendríamos a través del barrio de Adurza. Llegaríamos hasta aquí. La idea es que a Radio Vitoria le pusiésemos una parada que además pudiera ser...
¿Tendríamos una parada aquí mismo?
Sí.
¿En las puertas de Radio Vitoria?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que tal y como vamos definiendo los planes y las cuestiones, yo creo que tendríamos una parada aquí mismo, que además sería una parada intermodo, porque nos permitiría también aquí hacer una combinación en este punto del tranvía con el BRT famoso.
ese bus express famoso. Por tanto, si una vez llegados aquí al campus universitario o a Radio Vitoria, porque nos instalaría en la parada aquí justo enfrente, supongo aquí donde está el aparcamiento de del campus universitario ahora mismo, que tenemos una zona de parque y aparcamiento.
Es un buen lugar porque tenemos espacio. Tenemos espacio y tenemos y se nos produce esa conexión de los dos modos. Además, tendríamos en este punto en la zona sur la última parada del tranvía. Por tanto, un estudiante universitario que venga de fuera de Vitoria, en el autobús, supongamos, llegaría en el autobús hasta la estación del Acua, podría bajar, coger el tranvía con su misma tarjeta, sea del territorio que sea. Sabemos que el tranvía nos funciona con todas las tarjetas, y venir hasta aquí mismo, hasta Radio Vitoria, y por tanto hasta el propio campus de la universidad.
Ya no sería necesario, por tanto, extender ese tiempo que ahora hace el servicio de autobús Vitoria-Gasteiz, Bilbao, y que da la vuelta por la universidad para dejar a los estudiantes precisamente, pero que alarga ese trayecto de conexión entre las dos capitales, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que los transportes interurbanos son transportes interurbanos, y luego la solución de los transportes urbanos se debe resolver en la propia ciudad con el transporte urbano, para evitar problemas de congestión y para evitar problemas de ruidos y de emisiones y de otro tipo. Por tanto, la combinación, ahí es la filosofía y la idea que siempre defendemos desde el Gobierno Vasco, ¿no? La combinación de modos, los intermodos. No podemos llegar en el mismo modo, no podemos pretender salir del portal de casa que nos esté esperando un autobús o un tranvía allí mismo en el portal y lleguemos hasta la puerta de donde queremos ir. Eso pasa a veces, pero no puede pasar todas las veces. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir que todos los puntos de la ciudad estén interconectados y que podamos hacer, eso sí, tenemos que empezar a cambiar un poco nuestra mentalidad sobre los transbordos. El transbordo, un transbordo evidentemente fácil, cómodo, no penalizado económicamente, pero que funcione pues como estamos acostumbrados a funcionar.
Que para ir
en
de un punto
metros,
a otro,
¿no?,
de la ciudad, igual vamos a tener que utilizar el tranvía y luego coger un enlace con un autobús, por ejemplo,
eso
para
es
llegar a nuestro punto de
eso
destino.
Es. O con una bicicleta.
O con una bicicleta eléctrica.
Cada uno tendrá que diseñar su trayecto habitual de la forma más cómoda posible, y a nosotros desde las instituciones lo que nos toca es que diseñar que esos trayectos y que esos cambios y transbordos sean cómodos. Cómodos en tiempo, en dinero, evidentemente, y en facilidad de cambio. O sea, que no paras en un sitio y estás perdido porque no sabes a dónde ir, o tienes que recorrer, no sé, tres manzanas, ¿no?
En la estación donde llegas te está esperando otro medio
eso
de
es,
transporte.
Eso es.
Y aquí juega un papel muy importante ese BRT famoso del que ya venimos hablando, ese autobús de tránsito rápido o bus express, como queramos llamarle, que viene a ser una especie de tranvía, pero que no va por raíles. ¿Lo
eso
podemos
es
definir así para que todos nos hagamos una idea?
Yo creo que sí. Hay gente que le llama el tranvía con ruedas. Hay gente que le llama el superbús. Es un medio de transporte que tiene unas características muy interesantes, porque en cuanto a comodidad, en cuanto a facilidad de uso, se parece muchísimo al tranvía. Las plataformas bajas pueden ser articulados o biarticulados, con lo cual, si estamos hablando de un biarticulado, pues ya se parece muchísimo al tranvía, incluso en dimensión también. Tiene sitio para carritos de niño, tiene sitio para personas de movilidad reducida.
En relación con el espacio, perdóneme, para los carritos de niños, ya sabe que es una pelea aquí en la ciudad y una reivindicación de las familias, que puedan meter los carritos. ¿Se puede entrar de igual forma que se entra ahora en el tranvía, o tiene que haber lugares específicos para carritos y una vez que estén llenos ya no entran más carritos?
Se entraría como en el tranvía.
Como en el tranvía.
La idea es
en cualquier lugar se podría
instalar. Se entraría como en el tranvía y tiene además varias puertas, quiere decir que no se valida en la parada, igual que validamos el tranvía, de tal forma que la entrada también es mucho más ágil y más cómoda. Se abren todas las puertas y cada uno entra en la que más le conviene, ¿no? El problema de los carritos, la verdad es que es difícil. Yo misma, bueno, soy madre de tres chicos ya mayores,
pero me ha tocado
en una época en la que era realmente muy complicado utilizar el transporte público, y al final renunciabas a utilizar el transporte público porque era prácticamente imposible subir en autobús pues con dos sillitas de niño, como me pasaba a mí, ¿no?
¿Tiene una capacidad similar al tranvía,
sí,
ese bus express?
Sí, tiene una capacidad similar al tranvía. Y luego también tenemos que tener en cuenta que los diseños de las líneas se hacen en función, y los tamaños también, porque el BRT, como un tranvía, pueden ser más largos o más cortos. Los tranvías que nosotros tenemos
podemos
aquí...
Podemos añadir vagones, digamos.
Eso es, son como de 3 vagones. La semana pasada estuve yo en Burdeos y bueno, pues los tranvías tienen 8 vagones en algunos lugares. Eso hay que hacerlo según el diseño de explotación y según los barrios que va atendiendo y la utilización, los usos que tiene. No queremos pasear chapa, queremos dar servicio a los ciudadanos. Por tanto, ahí también hay que medirlo, pero tiene una versatilidad similar a la del tranvía en cuanto a tamaños. Puede ser más pequeño o más grande, depende de los vagones que le pongamos, digamos.
Es esa línea circular que ahora se hace con autobús, pero que podría hacer ese BRT atravesando 14 barrios de la ciudad, más de 10 kilómetros de recorrido. ¿En un único sentido, consejera?
Yo creo que, bueno, pues como tenemos ahora estamos definiendo los proyectos, pero como tenemos ahora el tranvía circula en los dos sentidos y yo pienso que haremos una definición similar al uso que en este momento tenemos del tranvía. Insisto en que...
Es decir, que podríamos ir, para no dar toda la vuelta a la ciudad, para ir a un punto hacia atrás que está a pocos kilómetros, a poca distancia, no tengamos que dar toda la vuelta, ¿no?
Estamos definiendo esos proyectos, y también la operativa, la explotación, pero la idea es que sea igual de sencillo que es el tranvía, y en cuanto a frecuencias también, que tengamos la posibilidad de dar frecuencias y que podamos circular en los dos sentidos, entiendo yo. En cualquier caso, la definición de esa traza ya en concreto es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Nosotros en este momento estamos trabajando con el Ayuntamiento y con la Diputación también para poder firmar en breve un acuerdo, un convenio en el que establezcamos cuáles son las formas de trabajar de las tres instituciones y a lo largo de los próximos, calculo yo, 6 meses, tengamos esos proyectos definidos. Y ahí es
¿cuándo
donde
podríamos ver el tranvía circulando en Vitoria, el BRT, este tranvía de ruedas?
Bueno, yo creo que podemos empezar a ver obras a final del año que viene y a partir de ahí pues podemos estar hablando de 2-3 años, digo yo, que podría ser, pero insisto, estamos a falta de hacer los proyectos, las definiciones concretas y ahí es donde se establecerán los plazos, los mecanismos y también la definición de la propia explotación, ¿eh? Trabajamos a la par, vamos definiendo los trazados y los sistemas y a la par cómo lo vamos a explotar, porque también pues hay que encargar las unidades móviles, tanto de unos y de otros, eso requiere también su tiempo y bueno, pues todo ese diseño es lo que tenemos que hacer en los próximos 6 meses.
Habla de obras, aunque sea más sencillo que el tranvía, va a necesitar obras porque lleva un carril específico precisamente para garantizar esa rapidez. Hablan también de aprovechar para la renovación urbana de aquellas calles que atraviesa el BRT. ¿En qué sentido? ¿En qué se van a convertir esas calles?
Bueno, cuando hablamos de BRT, aparte de que físicamente y en configuración, como hemos dicho antes, es muy similar al tranvía, luego también queremos que la operativa sea muy parecida a la del tranvía. Es decir, carril exclusivo, priorización semafórica, y eso lo que nos lleva es a tener que reurbanizar las calles por las que pasa. Una reurbanización es una oportunidad para un barrio. Y estamos hablando de barrios que son los barrios de la industrialización.
Los barrios más antiguos, barrios de oro, muchos de ellos.
Los
¿no?
barrios de oro que solemos sí. decir, ¿no? Ahí estamos hablando de Aranvizcarra, de Ariznabarra, de Adurza, San Cristóbal, Santa Lucía. Estamos hablando de toda esa corona de barrios que abrazaban a lo que es el Gasteiz más histórico y por tanto yo veo esta operación también como una oportunidad de mejora de esos barrios, porque cuando hacemos una urbanización en el siglo XXI, evidentemente no es la misma, sin quitar nada a nuestros antecesores, pero no es la misma que se hacía pues en los años 60 o en los años 70, y cuando entramos en esos barrios pues bueno, pues al final vamos a hacer una remodelación y eso va a suponer que vamos a trabajar la accesibilidad de los barrios, vamos a eliminar barreras arquitectónicas, vamos a hacerlas, vamos a integrar cuestiones ambientales también, que ya se han quedado, se están quedando prácticamente en el ADN de los proyectistas que trabajan en nuestra ciudad, ¿no? Las urbanizaciones van a tener otro carácter. Esto está clarísimo al hacer esas renovaciones. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad. Cosemos los barrios, los conectamos y además yo creo que le vamos a aprovechar para darles otro aire.
Póngame un ejemplo, por ejemplo. ¿En qué está pensando? ¿Qué calle ahora mismo se imagina de una forma totalmente distinta, aprovechando el BRT?
Bueno, pues la zona del bulevar de Vitoria, toda esa zona periférica de Ronda. Ahí tenemos todavía una definición de viarios y de movilidad en base a coche que yo creo que puede dar muchos pasos en aras a ser mucho más amable, mucho más conectiva, a favorecer la conectividad entre los barrios, en lo que son los barrios Aranbizcarra y lo que es, por ejemplo, lo que es toda la zona nueva de Salburúa, uh-huh. ¿no? O lo que es Aranzabela. Ahí tenemos una zona, por ejemplo, que yo creo que es que puede dar un cambio radical. Y también en toda la zona sur. Toda la zona de
Iturritxu. El BRT atravesaría esta zona de la calle Álava, Salvatierra Vide, una gran avenida con mucho tráfico, por ejemplo.
Eso es, y una gran avenida con mucho tráfico que si priorizamos al transporte urbano y facilitamos la operativa de ese transporte urbano, pues confío en que invite a nuestros ciudadanos a usar eso y no tanto los coches. Ese es otro gran objetivo también, la convivencia dentro de nuestras ciudades y dentro de nuestros cascos tiene mucho que ver también con el equilibrio entre los modos de transporte y el respeto a los peatones, bicicletas, a los modos más blandos de moverse, y eso requiere
también. Podemos imaginar también un gran bulevar, por ejemplo, en toda esta calle Salvatierra Vide, por
podemos,
ejemplo.
Podemos imaginar un gran bulevar, efectivamente. Pensad cómo pasa el tranvía, lo que supuso la modificación, la entrada de tranvía en Sancho el Sabio, por ejemplo. Bueno,
eso podríamos encontrarnos aquí, bueno, en Salvatierra Vide, algo similar, zona peatonal donde solo hubiera transporte
ser,
público.
O en algunas zonas, todo eso es lo que hay que definir y lo que estamos hablando ya de ese nivel de proyectos que he comentado antes que viene a partir de que se define toda la planificación.
Tenemos que ir terminando, consejera, pero quería preguntarle, porque me están escuchando seguro los vecinos de Salburúa y Zabalgana y están pensando cuándo le va a preguntar si va a haber tranvía o no va a haber tranvía a Salburúa y Zabalgana. A Salburúa, ¿esta legislatura habrá tranvía?
Sí, estamos trabajando. Bueno, esta legislatura municipal,
sí. ¿Mm? Sí, porque al gobierno ya le queda muy poquito.
Nosotros lo que estamos trabajando, como decía, es para dejar definido e incluso iniciados los trabajos a finales del año que viene. Y a partir de ahí, pues ese modelo ese de líneas de alta capacidad que están conformadas por el tranvía y el BRT podrían estar hacia el final de la siguiente de la legislatura municipal, podrían estar terminados o prácticamente terminados. Nosotros lo que definimos es esa convivencia de los modos y, por tanto, el tranvía que viniese hasta la universidad y hasta Salburúa, además con la combinación del BRT, y luego a todo eso habría que añadir una remodelación de las vías de los modos de transporte clásicos, de autobuses clásicos de Tuvisa y bicicletas o también otro tipo de cuestiones, como pueden ser también taxis, y todo eso articulado haciendo un esquema global de movilidad de la ciudad que nos permita esa movilidad punto a punto, pero con la combinación de modos.
Uh-huh. Zabalgana tendrá que esperar.
Bueno, Zabalgana está en ese esquema completo de movilidad.
Esperar al tranvía, quiero decir.
Hay que definir la movilidad de Zabalgana. A mí no me gusta a priori decir cuál es el modo de transporte que hay que poner en cada sitio. Lo que sí tenemos que garantizar es una movilidad cómoda y fácil para los ciudadanos. Y eso también lo trabajamos en Zabalgana.
Ana Oregui, consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Tú eres EITB.